La verdad que la pandemia nos abrió mucho el aire de la radio para avanzar en darle voz a algo que nosotros, la verdad que lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Creemos, confiamos, necesitamos y defendemos la salud pública. Tenemos una visión aquí en la Ciudad de La Plata. A veces uno no entiende cómo hay tanta gente que no le da espacio a los científicos con lo que significa la Universidad Nacional de La Plata, que es una cuna de científicos tremendo, digamos, y a esta altura ya deberíamos entender lo necesario e indispensables que son para la Argentina, para nuestro país, para nosotros. Y la verdad es que nos están haciendo, entre comillas, ¿no? Nos están haciendo quedar muy bien porque están trabajando mucho, muy fuerte. Y la verdad también hay que decirlo, hay un Estado que está financiando, que está bancando las investigaciones y los laburos y el trabajo de tanta gente. Bueno, dicho todo esto como a manera de marco, se está conociendo que hay científicos argentinos, algunos de ellos de nuestra Universidad Nacional de La Plata, que están desarrollando métodos de testeos por grupo. Esta posibilidad de, con un solo test, poder testear a un grupo de gente. Y acá me parece que lo más importante y a trazo grueso es que estamos ahorrando testeos. Y con uno solo, que son tan caros, se puede corroborar si hay muchas personas infectadas. La vamos a saludar a la doctora Daniela Osborne. Es investigadora del CONICET, es profesora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y es parte de este equipo que está desarrollando esta tarea. Gracias, Daniela, por atendernos. Un gusto. Aquí Fabián Devesa y Martín Strelitzky la estamos saludando en FM Cielo. Buen día.
Buen día Martín, buen día Fabián. Muchas gracias por el interés y también por la introducción. Creo que es un momento en donde las distintas comunidades con los distintos saberes tienen que interaccionar para hacer frente a esta situación tan compleja, ¿no? Y bueno, nosotros desde nuestro lugar, desde la Facultad de Ciencias Exactas, nos pusimos también a tratar de ayudar en esta situación y en particular, como dijiste vos muy bien, en las metodologías diagnósticas para determinados contextos epidemiológicos, que el objetivo que tiene es testear a muchos con pocos test y tener un resultado.
Básicamente, Daniela, la idea es optimizar recursos, o sea, tenemos un solo test, vamos a testear a mucha gente.
Claro, y en determinados contextos epidemiológicos, en donde estás haciendo o rastreo de contactos o en lugares donde hay gente muy susceptible a la enfermedad, como puede ser hogares de adultos, y entonces vos necesitás estar viendo qué es lo que pasa, incluso si entró el virus, ver en qué magnitud, y bueno, y hacer todas las medidas en forma oportuno. Ahora la estamos aplicando en lo que se llaman estos lugares de estancia un poco más prolongada, hogares de adultos, en hospitales neuropsiquiátricos, en hogares de día. Y bueno, ya llevamos casi 900 muestras y hemos detectado más de 30 infectados y esto le da la oportunidad a la unidad sanitaria de acciones bien oportunas porque los individuos estaban asintomáticos o con pocos síntomas, así que la detección es bien bien precoz, pero tiene que estar articulado como lo estamos haciendo con el ministerio, con la unidad sanitaria, con la autoridad sanitaria, digo, que es el ministerio en este caso de salud de la
Claro.
provincia. Y bueno,
Está
entonces
claro.
aplicamos
Sí,
esta.
Fabi.
Sí.
Sí, doctora, bueno, buen día ante nada y en principio vamos, digamos, intentaré explicar de manera muy sencilla, usted me corregirá en qué consiste esto. Como los test son muy caros, ustedes lo que proponen es hacer con los mismos productos químicos que utiliza el test, para decirlo así muy burdamente, por ejemplo, a cuatro personas sospechosas, utilizar los mismos elementos componentes para esas cuatro personas. Si en esas cuatro personas que ustedes testearon, hisoparon, da todo negativo, bueno, muy bien, esas cuatro personas no tienen coronavirus. Ahora, si de esas cuatro personas uno tiene coronavirus, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos cuál es?
Muy bien. Nosotros aplicamos, lo explicaste bárbaro, después si querés te doy algún detalle de qué es lo que se detecta, pero perfecto, lo explicaste. La idea es esa, ¿no? Es hacer el mismo test que le harías individualmente, nada más que muestras agrupadas. Las muestras no llegan al laboratorio individuo por individuo, ¿no? O sea, tengo el hisopo de esos cuatro individuos que vos planteaste. En el laboratorio hago la extracción del material genético en cada una de las muestras, en todas las muestras juntas, y hago la reacción que se utiliza para la detección del virus, que es esa PCR que la han escuchado. Sí. Y como dijiste vos, si da negativo, terminé. Gasté, en vez de gastar cuatro kits, gasté uno solo. En el caso que haya dado uno positivo, o sea, si eso me da positivo, quiero decir, tengo que abrir el pool e identificar quién es esa persona. Y usamos dos estrategias. Una estrategia es la que vos dijiste, que se llaman pools lineales. Directamente un agrupamiento, por alguna razón, o porque están internados en la misma sala, o comparten, o comen en el mismo lugar, por alguna razón los agrupamos. Hay otra estrategia, porque puede ser que tengas una sala mucho más grande y entonces tenés, por ejemplo, 25 personas. Y entonces lo que hacemos es como si una matriz cuadrada. O sea que ponemos, imagínate, a los individuos les vamos a poner un numerito, sabemos que son personas y que lo sienten y tenemos todo eso, no es ninguna desvalorización respecto a eso, pero para que uno lo entienda, lo ponemos un numerito del 1 al 25 y lo ordenamos de a filas, de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 16, así, ¿no? De 16 a bueno, y así, de las 5, en 5 filas, ¿está bien? De a 5. Entonces voy a hacer pools de esas filas, que me quedó imaginándote a los individuos, 5 filas, y también me quedaron 5 columnas. Entonces también voy a hacer agrupamientos en columnas. Entonces, un individuo va a estar no solamente agrupado en una fila, sino también en una columna. Eso me da más chance de poder, sin necesidad de abrir el pool después, detectar cuál es el individuo infectado. Por ejemplo, me dio en la fila 1, donde estaba el individuo 1, 2, 3, 4 y 5, y me dio en la columna donde también estaba el 1 y los otros de las otras filas. Entonces, si ahí en esos dos pools, en el de fila, en la intersección vendría a ser, en donde tengo la fila y la columna me da un positivo, yo puedo decir que el individuo que me dio positivo es el que tiene que está en la intersección, porque me dieron los dos pools positivos. Y entonces no es necesario abrir el pool. Entonces, en vez de hacer 25 test, haría 10 test.
5. Claro. Ahora.
Haría 10, porque haría de. Haría de. Sí.
No, insisto con esto. Eso se entiende, digamos. El ahorro está entendido. Ahora, ¿qué pasa cuando no lo pudiste detectar por ninguna de estas dos posibilidades o variabilidades? Y entonces, ¿qué? ¿Hay que volver a hacer los 5 test a estos 5 sospechosos, digamos?
Claro. Por él, si hubiese hecho las 25 y seguíamos con los pools lineales, los agrupamientos de A5 nada más, no en formato de matriz, yo hubiese hecho nada más que 5 pools, ¿no? 5, hubiese gastado 5 test. Si uno de esos 5 test, donde tengo todas las muestras, me da positivo, abro nada más que ese pool. Entonces vos hiciste 5 gastos de test y te salió uno positivo, entonces tendrás que abrir ese es que lo detecto de manera individual, o sea, tendría que hacer 5 individuales. Entonces gasté los 5 primeros más los 5 después. Entonces volví a gastar 10 en vez de 25. Okay.
Claro, ok.
Bien. ¿Está bien? Entonces siempre, vos llegás al resultado final, con apertura, o sea, si te da todo negativo no abrís nada y ahorras tremendamente. Y si te salta un positivo tenés que tener hacia esa apertura. Pero siempre la apertura, al menos que tengas todos positivos, que eso no está pasando porque estás haciendo el rastreo y la investigación epidemiológica en lugares particulares, no donde está todo incendiado, sino está llegando antes. Entonces la idea es que vos detectes uno o dos individuos infectados.
Y el margen de error de esto, no sé si está bien dicho, digamos, pero ¿cuál es el...?
El mismo que si lo hicieras, o sea, es lo mismo que si lo hicieras individual. Nosotros, viste, el valor del test con la metodología que se emplea en la actualidad para la detección del virus se expresa en valores de CT, así se llama, ¿no? Ese es el resultado. Si vos tenés un CT alto, quiere decir que tenés pocas copias del virus. Es al revés, ¿viste? Si eres un CT alto, tenés pocas copias del virus. Bueno, esto depende de los kits, te detectan hasta 37, 40, es el valor. Por encima de ese valor ya no lo detecta. En la estrategia de pools, perdés los más altos, pero los más altos no tienen un impacto epidemiológico de contagio, eso es lo que se está detectando. Entonces vos, con esta estrategia, aunque perdés alguno, estás detectando precozmente lo que te está pasando en las instituciones. Y además lo que hacemos es un seguimiento, porque se hace, o sea, la unidad sanitaria va al geriátrico de Lomas de Zamora, y por ejemplo, analizamos todo, nos da todo negativo. 7 días o 10 días después se vuelve a analizar a ver lo que está pasando, así se hace como una vigilancia continua, porque la idea es que si entra a estos lugares, las consecuencias de la enfermedad son de las peores.
Fabi, una última, ¿crees?
Sí, una última cortita, doctor. Muy breve, doctora. Usted ya se está utilizando, se está practicando, se está aplicando este mecanismo, metodología, y en todo caso, ¿dónde?
Se está aplicando en la provincia de Buenos Aires, en distintas regiones sanitarias, y como te contaba, ya vamos 900 muestras testeadas en estos establecimientos, que son alrededor de 2 establecimientos, y en muchos de esos está todo negativo y en algunos ya hemos detectado la presencia del virus. Y eso se informa inmediatamente para la reacción.
Ya se ha ahorrado test.
Tremendamente.
Ahorrado test gracias a esta aplicación.
Sí, sí. La clave de esa estrategia, que por ahí sin un esquema se complica un poco la visualización, pero la idea es que hacemos pools lineales o pools en matriz y llegamos hasta la identificación. Y te ahorra un montón, tanto en la extracción, el procedimiento implica, o sea, lo que se busca es detectar un componente del virus. El virus está formado por proteínas y una parte que se dice que es el genoma, que es el RNA. Entonces la idea es, con la metodología, detectar al componente genómico, que es el RNA. Entonces vos sacás, se saca la muestra del individuo, que es un aspirado nasofaringeo, porque es una infección que ingresa por las vías respiratorias, se saca la muestra de ahí, tenés células del individuo, y si está infectado también ahí vas a tener al virus. De ahí lo que se hace es romper todo para sacar el material genético, el RNA, se purifica el RNA, y del RNA se hace una detección con una técnica que se llama PCR. Toda la metodología te lleva más o menos tres horas. Entonces la idea es que te llegan las muestras, vos trabajás en pools, como dijimos recién, agrupando las muestras, pero sabemos quiénes están en esos pools, hacemos la extracción en las muestras agrupadas y hacemos la detección del virus también en muestra agrupada. Si sale todo negativo, te sale re barato, y si sale algún positivo, te sale menos barato, pero de todas maneras llegas hasta el último, hasta el individuo, para saber si fue quién fue el positivo.
Claro. Gracias por la claridad. Un gusto, Daniela.
No, espero que se haya entendido. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar. Y bueno, muchas gracias por el interés y por la posibilidad de comunicación de la difusión de estas actividades.
a vos por atendernos, que tengas un buen día.
Igualmente.
Bueno, ahí la escuchaban a Daniela Osborne, es investigadora del CONICET, es profesora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, está